Tarde por aquí, por esta casa, por Radio Infinito, hasta las 15, acompañándolos con la actualidad política provincial y nacional. Y habíamos anticipado parte de la agenda legislativa. Lo venimos abordando este tema que tiene que ver con reformas en el sistema electoral provincial. Y bueno, hoy se conoce una noticia que da cuenta de que la boleta única a papel suma votos a favor. El diputado provincial Juan Esteban Romero también tiene un proyecto para cambiar el sistema de votación en los comicios provinciales para reemplazar el actual sistema que es costoso. Se calcula que hoy, en 2024, cuesta por encima de 10 mil millones de pesos ese sistema y bueno, hay que hacer el cálculo de acuerdo a la proyección inflacionaria sobre qué es lo que puede llegar a costarle a la provincia, a los salteños, un sistema tan caro y que no da las garantías necesarias como el del voto electoral. Vamos a conversar con el autor de este proyecto, diputado Juan Esteban Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, con la expectativa lógica de que se desarrolle este debate, ¿no? Que no quede en una cuestión en la que todos hacen una admisión, pero si no viene la bajada de línea desde arriba, pareciera ser que no se habilitan este tipo de discusiones.
Totalmente, coincido con vos. Yo creo que es un debate que tenemos que darlo, y más en este año que no es electoral. Yo creo que bueno, mañana en comisiones se tratarán, así que espero que obtenga dictamen y que suba al recinto para que podamos debatirlo, para que podamos aportar ideas. Y yo creo que es lo que la gente pide, ¿no? Evitar los gastos innecesarios de la política y ponerlos a disposición de la gente y que tanto tanto falta hacen.
En algunas voces que defienden el actual sistema, se habla de que no es conveniente volver atrás. ¿El proyecto, el sistema de boleta única a papel, significa volver atrás?
No, yo no creo que sea volver para atrás. Yo coincido que las boletas, las papeletas de los partidos políticos era un sistema también bastante vulnerable, bastante mañoso, en donde la actividad política lo fue tergiversando, y ahí pasamos a la boleta única electrónica, en donde muchos defensores de este sistema hablan de la celeridad. Pero vamos a poner en juego por la celeridad. También hay otras alternativas que se pueden, hay otros sistemas alternativos que pueden surgir contra este proceso electrónico, digamos, porque cuando tenés tecnología de por medio, siempre es susceptible de una vulnerabilidad. Y yo creo que ya la sociedad, después de lo que pasó en Buenos Aires y el papelón que hubo en las elecciones pasadas, en donde Servini descubría a la jueza federal con competencia electoral, no solamente denunció a la boleta única electrónica, sino también que la anuló para las elecciones generales. Entonces, tenemos que vivir y tenemos que ver que estas cosas pasan en Buenos Aires para darnos cuenta. Nosotros venimos viviendo esos tristes momentos en donde decían que muchos partidos políticos no conocían el código fuente, no sabían de qué se trataba, y cuando habían denuncias no hay cómo probarlas. Entonces, ese es un sistema que ha perdido la confianza. Yo creo que el electorado perdió totalmente la confianza en este sistema, así que ir hacia la boleta única papel, en donde es mucho más transparente, es mucho más rápida también. Y es donde el mundo y los países civilizados van a ese sistema, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un sistema electoral que es inadecuado, eso te lleva a una falta de legitimidad y a vacío de poder, que también da lugar a cuestionamientos de representatividad, y eso lleva a conflictos sociales, que es lo que estamos viviendo en Venezuela. Y Venezuela, efectivamente, particularmente, tiene el voto electrónico. Entonces, yo creo que no sería un salto para atrás, sino sería mejorar la institucionalidad del proceso electoral que tenemos. Y eso yo creo que es por un lado, ¿no? O sea, hablar, porque cada vez que haces un cambio en un sistema electoral, tenés que ver varios aspectos. Y el primero yo creo que es la institucionalidad y la calidad democrática. Entonces, yo creo que que haciendo este cambio vamos a salir para adelante y vamos a hacer un paso a mejorar este sistema. Y después, por otro lado, tenemos el tema de los costos, que vos bien decías que salía muchísimo dinero, en donde hoy vemos que necesitamos vivir, que ajustarnos, y la política también tiene que dejar de gastar en cosas que son totalmente innecesarias para la sociedad, como este sistema, digamos. Si podemos tener otro sistema que es mejor, ¿por qué vamos a gastar 10 veces más de lo que cuesta en una provincia que tiene el 62% de las personas pobres? Entonces es un sinsentido, y la verdad que no, todavía no escuché a nadie que lo defienda al voto electrónico. Así que a nivel nacional también se está hablando de ir hacia una boleta única papel, así que yo no veo ningún tipo de inconveniente de que se pueda dar el planteo, pues charlar, debatir y ver cuál serían las mejores ideas para implementarlo.
En su momento, a partir de peritajes técnicos realizados por especialistas, se hacía notar que se vulnera el secreto del voto, algo que ya parecía haberse superado en nuestro país y en el mundo hace más de 100 años, ¿no? El voto secreto. Y bueno, y hay un avance significativo también y una incidencia notoria de la tecnología sobre nuestras vidas, donde pareciera ser que para la tecnología nada de lo que nos ocurre o de lo que hacemos sobre ella es secreto, o es privado, mejor dicho. En este caso, también preocupa este tema.
Cuando haces interactuar al votante con una computadora o con tecnología, siempre es vulnerable de alguna manera, y más sabiendo que no presentan el código fuente. A mí, particularmente de nuestro sector, tuvimos muchísimas oportunidades en donde exigíamos a esta empresa que presente el código fuente y nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué sembrar un manto de sospecha en un sistema en donde es obligación y es el derecho de poder elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces, ¿por qué tildar y hacer una falta de legitimidad en ese sistema? Yo creo que deberíamos dar esa charla cuanto antes, y más ahora que no es un año electoral.
Y después está el otro aspecto, que tiene que ver con que desde que se empezó a implementar este sistema de manera parcial o total, como ocurre desde 2013, es una sola empresa la que se presenta, es la única oferente, y por esa condición impone un presupuesto incluso por arriba del presupuestado. Esto ya pasó en más de una oportunidad. ¿Qué implica todo esto?
En la última elección el presupuesto electoral era de 1.200 millones, con lo cual, teniendo en cuenta la inflación, yo calculo que vamos a estar hablando de 5.000 o 7.000 millones de pesos, cuando en la boleta única papel vos imprimís una boleta por elector. Entonces, a lo sumo tenés dos boletas por elector, entonces estás hablando, te podrás gastar, no sé, acá el padrón electoral, estamos hablando de casi, a lo sumo, 50 millones o 100 millones de pesos, digamos, contra 5.000 millones de pesos. Entonces, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de seguridad, en donde las fuerzas de seguridad no tienen los elementos para poder brindar los servicios básicos también. O sea, vamos a gastar, la política va a gastar 5.000 millones de pesos en un sistema en donde se puede usar otro alternativo y que es mucho mejor y más eficiente. O sea, esa es la gran pregunta.
Claro, y lo otro, ¿no? Es una empresa, es un monopolio el que presta este servicio, es la misma empresa, es la única que se presenta.
Totalmente, desde 2009, de que Juan Manuel Urtubey intentó, bueno, lo puso al sistema de voto electrónico, es la misma empresa, son las mismas máquinas, o sea que ya pasaron más de 16 años en donde seguimos teniendo este mismo sistema. Entonces, tienen que pasar estas cosas que pasaron en Buenos Aires para que nosotros podamos abrir los ojos y digamos, che, hay algo mejor. Entonces, esa discusión es la que tenemos que hacer.
¿Y qué le generaba, diputado, cuando veía años atrás al ex gobernador promocionando el voto electrónico con la valijita por distintos lugares del país y de Sudamérica?
Y bastante raro, la verdad, que un gobernador, el Poder Ejecutivo, sea el promotor, o sea, el que va a contratar, si es que gana, es el que va a contratar a la empresa para que siga. La verdad que es totalmente extraño. De todas maneras, yo no, a ver, yo fui elegido con el voto electrónico, la verdad que no tengo ningún hecho específico como para denunciar fraude. Yo lo que digo es que hay un sistema que es superador. El mundo y todos los países civilizados probaron el voto electrónico y decidieron pasar a la boleta única papel. Por algún motivo es. Entonces, los únicos países, a ver, Venezuela tiene voto electrónico, salió hasta Elon Musk a decir que el voto electrónico es vulnerable. Entonces, ese muchacho sabe de tecnología, entonces, ¿por qué tendremos que defender con argumentos endebles en donde no vamos a tener los resultados antes y es mucho más rápido hacerlo? ¿Pero qué, vamos a crear conflicto, vamos a crear manto de sospecha, falta de confianza en la sociedad?
Diputado, cambio de tema. En su momento plantearon un proyecto de declaración que se terminó aprobando y que solicitaba la pavimentación de la pista de aterrizaje del Aeroclub Salta, teniendo en cuenta que desde allí parten los vuelos privados hacia La Puna, ¿no? Una suerte de taxis aéreos que hay y que se ha incrementado considerablemente en cuanto a la cantidad de vuelos que hay. ¿En qué punto está esa situación?
Bueno, eso es un proyecto de declaración que hice en su momento cuando hubo un accidente de una empresa que prestaba servicios aéreos a una minera y lamentablemente quedó varado en medio de la pista y tuvieron que reorganizar muchísimos vuelos y el aeropuerto quedó totalmente inaccesible. Entonces, al tener un aeródromo que es privado, yo creo que sería muy bueno que se pueda llegar a pavimentar esa pista para que puedan operar tranquilamente los operadores, que vos sabés muy bien, digamos, con todo el boom de la minería que se viene y que tenemos ahora, yo creo que los vuelos y la actividad privada en este sentido va a ayudar muchísimo.
Lo que manejo como información decías, es que hay más
proyecto de declaración.
Sí.
El Aeroclub es una entidad privada, con lo cual deberían tener o buscar los recursos para hacerlo, digamos. Entonces ahí es donde se tienen que mover los privados y también articular por parte del Estado para que esto pueda ser una realidad en algún momento.
Bueno, pero es conocido esto de los convenios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el Autoclub Salta, cuando recibió los terrenos para construir el autódromo, tenía que, como contraparte, como contraprestación, ceder las instalaciones para cursos de manejo. No se cumplió, pero está planteado, es decir, se pueden hacer obras.
Totalmente, a partir es cuestión de ponerse a trabajar, de ser creativos y de buscar la manera para que se hagan las cosas,
¿no? ¿Y cuántos vuelos? Lo que yo manejo como información es que hay alrededor de 8 vuelos diarios. ¿Es posible ese volumen, ese tráfico aéreo?
Sí, es posible, no tengo el detalle ahora. Bueno, últimamente hay la actividad sigue aumentando, aunque los precios están decreciendo, pero entiendo que son muchos. Uno cada vez que va al aeropuerto ve movimiento, ve salida y entrada de vehículos, de ambulancias, y yo creo que tener un puente aéreo con lo que es La Puna ayudaría muchísimo también a reactivar la actividad.
Bien. Bueno, en relación a, retomando la agenda legislativa para esta segunda parte del año, quiero consultarle sobre lo que ha formulado el diputado Supar Roque Cornejo de Ahora Patria en relación a la adhesión a la ley bases y al RIGI. ¿Esto va a avanzar, va a prosperar? ¿Se comenzó a tratar en comisiones? ¿Cuál es su postura?
Bueno, mañana tenemos comisiones y sí, uno se tiene que adherir a la ley al régimen de incentivos, ¿no? A la ley base no nos podemos adherir, pero yo creo que va a ser súper súper útil. Yo creo que tenemos proyectos importantísimos de gran envergadura que pueden venir a invertir a esta provincia si es que adherimos a este régimen, ¿no? A este régimen de incentivo. Uno de esos proyectos es Tacataca, que es una mina a cielo abierto de cobre, que está esperando también. Uno de los requisitos era esperar este régimen, y después por otro lado están esperando desde la Secretaría de Minería el impacto ambiental para que puedan empezar a trabajar. Para que tengas una idea, estiman invertir en los próximos 4 años 2.500 millones de dólares en la construcción. y eso va a ser un proyecto que tiene calidad mundial, o sea, vamos a estar compitiendo. Para que tengas una idea, en Argentina solamente hay 5 proyectos de esta envergadura, ninguno está en funcionamiento, y Salta podría tener uno. Esto incluiría 9.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y para qué decirte, digamos, el trabajo a los proveedores locales, a los proveedores en la puna, ¿no? Entonces esto se traduciría en más actividad económica, más trabajo, en donde movería la rueda. Vos bien sabés que los últimos años y este año de crisis, el nivel de la construcción cayó en el nivel país, y acá en Salta se mantuvo gracias a la minería. Entonces son actividades que van a hacer crecer la actividad y sin ninguna duda nos van a servir. Así que desde ya te adelanto mi voto positivo para la adhesión al
¿Se va a votar este proyecto o esperarán que llegue un expediente remitido desde el Gran Bur?
Y vamos a tratarlo en comisión. Yo, la verdad que, a ver, desde mi punto de vista no tiene ninguna diferencia que sea un legislador o que sea el Ejecutivo el que lo trate, digamos. El tema es que nos adhieramos a ese régimen y lo hagamos cuanto antes para que se pongan a trabajar las empresas en el armado de las inversiones y hacerlo cuanto antes. Porque estos son oportunidades que no tenemos que dejar aprovechar. O sea, tenía entendido que el año pasado el litio estaba en $70.000 la tonelada y hoy está en $11.000. Entonces, hay proyectos que ya se empezaron a frenar. Entonces, mientras más tardamos, más cambia la coyuntura internacional, más cambia la coyuntura nacional. Entonces estas cosas tienen que hacerse rápido. Obviamente respetando el medio ambiente, obviamente respetando las leyes, pero hay que hacerlo. Y no tenemos que dejar de perder el tiempo ni buscar protagonismo, como decís vos, si es del Ejecutivo o algún diputado de la oposición.
Volviendo al tema electoral, las PASO, ¿cuál es su postura? ¿Deben continuar? Porque se suspendieron en 2 ocasiones por única vez. Algo medio raro,
sí,
pero bueno,
sí, pasa. Sí, eso también se tiene que tratar. Yo personalmente entiendo que las PASO ayudaban a purgar un poco la oferta de electoral. Por otro lado, ayudaba también en las internas. Yo creo que se debería trabajar en las internas partidarias, ¿no? Para que puedan llegar solamente candidatos bien representados y que se tengan que hacer elecciones, ¿no? Porque si no son impuestos a dedo por la cúpula, como pasó varias veces, y no tienen una representación de todos los afiliados del partido. Entiendo también la época en que estamos viviendo, en donde no podemos gastar, digamos, presupuesto en política, pero bueno, es una decisión que la tenemos que consensuar, se tiene que debatir y ver la mejor manera, pero yo creo que puede llegar a hacer una reforma electoral general, hablando de las PASO, hablando de la boleta única papel, y viendo a ver cómo seguimos para adelante.
Claro, cuando se suspendieron, el argumento fue este tema de la crisis económica, ¿no? Que sí, en primera instancia saliendo de la pandemia, después con la escalada inflacionaria que hubo en el anterior gobierno, la situación no ha cambiado significativamente, sigue estando presente.
Sí, con lo cual yo no vería inconveniente que si se quiere ahorrar y quieren escuchar el mandato popular, se deberían suspender, cambiar la boleta única a papel y tratar de evitar estos gastos que necesariamente son de la política y son totalmente innecesarios porque hay métodos alternativos para hacerlo.
Bien. Diputado, el último punto, ¿se va a tratar, tienen conocimiento, si se va a tratar este año la prórroga del convenio de vinculación entre la provincia y el Banco Macro como agente financiero?
Todavía no llegó ningún proyecto, pero yo entiendo que ya se hizo eso hace un par de años, no creo que esté...
No, la última vez fue en 2014.
Fue en 2014 lo que hicieron.
Bueno, en realidad la verdad que lo trató la legislatura, ¿no?
La verdad que desconozco, no te quiero decir una cosa por otra, Pablo, bien, pero acá a la legislatura todavía no llegó nada.
No llegó
desde
nada.
Desde el Ejecutivo.
No ingresó nada. Bueno, muy bien, diputado, le agradezco el tiempo y la comunicación.
Te agradezco el llamado, Pablo, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Juan Esteban Romero, diputado provincial, Salta nos une, es su partido, es del Departamento Capital y estaba hablando de manera central sobre su proyecto para la implementación de la boleta única papel en el sistema electoral provincial. 14